1. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Ángel, el pasado 16 de abril cayó en combate uno de los más aguerridos jefes guerrilleros del Escambray en lucha contra las fuerzas de la tiranía castrista, Osvaldo Ramírez. Osvaldo Ramírez fue el segundo jefe de todo el Escambray después de Belio Duque, que fue el primero. Hubo cuatro jefes de guerrillas en el Escambray. Osvaldo fue el segundo. ¿Podemos hablar algo? Y digo algo porque es mucho lo que se pudiera hablar de Osvaldo Ramírez.
Efectivamente, Luis, como bien tú dices, el pasado día 16 se conmemora un aniversario más de la muerte en combate de uno de los jefes guerrilleros más aguerridos de la lucha del Escambray, Osvaldo Ramírez. Y vamos a traer una breve reseña de este gran compatriota cubano. La confrontación de los cubanos contra el comunismo cuenta con una larga lista de nombres de cubanos que, como Osvaldo Ramírez, entendieron de inmediato que había que tomar el camino de la lucha guerrillera. El 16 de abril de 1962... un disparo cegó la vida de Osvaldo Ramírez, insurgente cubano que se levantó en armas contra la tiranía de Fidel Castro. El proyectil cortó la trayectoria del cubano que subió a las montañas del Escambray para evitar, con la lucha armada, que en su país se instaurara un sistema comunista. Osvaldo Ramírez avisoró que las intenciones de los recién llegados al poder en Cuba en 1959 vaticinaban una etapa negra para la historia del país, y creyó firmemente que las armas y la guerra eran las únicas vías posibles para sacarlos del poder. Dejó atrás casa, familia y comodidades, y en unión de otros cubanos que compartían sus convicciones, tomó las montañas. Así lo han contado los sobrevivientes de la lucha en el Escambray, que compartieron con Osvaldo Ramírez los rigores de la montaña, las persecuciones y el fuego cerrado de los cercos de milicianos contra los insurgentes. La confrontación contra el comunismo cuenta con una larga lista de nombres de cubanos que, como Osvaldo Ramírez, Julio Emilio Carretero, Tomás San Gil y otros tantos, entendieron de inmediato que había que tomar el camino de la lucha y, sin vacilaciones, se internaron en las montañas, secundados por muchos campesinos jóvenes y humildes. Estrella Cuellar, su viuda, recuerda la época en que Osvaldo Ramírez era perseguido y ella, junto a sus cuatro hijos, soportaba en la ciudad la vigilancia perenne, las humillaciones, los allanamientos de morada, los desprecios y los insultos por ser, entre comillas, la mujer del bandido. Remonta su recuerdo al momento en que lo pudo ver por última vez en diciembre de 1961 y destaca que ya después se le hizo muy difícil subir a las montañas porque la vigilancia sobre ella era muy fuerte y temía que sus pasos delataran la posición de la guerrilla. Estrella destaca que la familia se cansó de hacer gestiones de todo tipo para que al menos le dijeran el lugar de la tumba donde lo sepultaron y jamás hubo una información al respecto.
Ángel, vamos a dar a continuación una breve reseña de Osvaldo Ramírez García. Su fecha de nacimiento fue el julio 6 de 1921. La causa, alzado en armas. La organización, segundo comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional en la provincia de Las Villas. Natural de Guayos, provincia de Las Villas. La causa de su muerte, muerto en combate. Fecha de la muerte, abril 16 de 1962. Y lugar de la muerte, Lazaroma de Velázquez, Escambray, provincia de Las Villas. Gloria eterna a todos nuestros luchadores. Reconocimiento eterno también a todos los hombres y mujeres que empuñaron las armas en su momento para que esta tragedia no llegara a nuestro país. Ángel, cuando el presidente Donald Trump estuvo aquí en Miami, que se presentó en el Manuel Artime, en el Teatro Manuel Artime, hizo la promesa de que iba a arreciar las medidas contra la tiranía castrista y hizo algunas promesas que, como todas las cosas, llevan su tiempo. Algunos de nosotros pues nos desesperamos un poco y pensábamos que iba a tomar más tiempo. Pero el 17 de abril, el miércoles pasado, se presentó aquí también invitado por la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino, y en una reunión en el Biltmore, en la ciudad de Coral Gables, su representante en ese momento, representante de Trump, de la administración Trump, John Bolt, secretario consejero nacional de seguridad, hizo los anuncios que por tanto tiempo han estado esperando los cubanos que tienen la línea de intransigencia patriótica y de confrontación contra la tiranía. Pues bien, el miércoles pasado se anunció que se van a tomar medidas con los viajes a Cuba, con los envíos de remesas, y también se puso ya en reconocido ya la activación del capítulo 3 de la ley Herbert. Vamos a comentar un poco acerca de esto, que indiscutiblemente tiene su momento histórico, porque todas estas medidas contrarias a la que va a presentar Trump, la administración Trump, fueron tomadas cuando la administración del presidente Barack Obama, que hizo dejación de todo lo que representaba el dolor del exilio cubano y entabló negociaciones bastante hipócritas y de conveniencias con la tiranía castrista.
Efectivamente, Luis, como bien tú dices, nosotros veníamos en programas anteriores hablando sobre el futuro que se avecinaba con la implementación de estas medidas, que como bien tú dices, veíamos algo que se estaban dilatando, pero llegó el momento decisivo y en el día 17, pues acudió aquí a esta ciudad de Miami el asesor de seguridad nacional John Bolton y hizo unas anuncio de nuevas medidas, sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, gobiernos a los que se refirió como la troika de la tiranía. Bolton justificó las medidas punitivas, además de por las acciones internas de esos gobiernos en sus propios países, por el apoyo que tanto Cuba como Nicaragua han proporcionado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En esta administración no damos salvavidas a los dictadores, se los quitamos, declaró Borto.
Ángel, es bueno señalar las medidas estas que se van a tomar fueron anunciadas el 17 de abril, fecha nefasta para los cubanos, porque fue el 17 de abril de 1961 cuando el presidente en funciones, John F. Kennedy, abandonó, traicionó a la brigada que había desembarcado en Cuba por Bahía de Cochinos, brigada que había sido armada e entrenada por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA. Y a última hora, cuando se necesitaba nada más que el apoyo aéreo, que le habían dicho que estaba garantizado, el presidente Kennedy lo negó. Y esto fue lo que llevó al traste con la brigada, el desembarco de la brigada, que hubiera sido un triunfo definitivo y nos hubiera evitado a nuestro pueblo y a otros pueblos de América todas las tragedias por las que estamos pasando todavía.
Efectivamente, Luis, y fue precisamente en una reunión de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en que el asesor presidencial Borton anunció dichas medidas y criticó las políticas del gobierno de Barack Obama hacia Cuba porque han permitido la colonización cubana de Venezuela. Respecto a Cuba, Borton confirmó de que se incluirían en la lista de sancionados 5 nombres relacionados en el aparato militar y de inteligencia del régimen de la isla, así como la empresa estatal Aero Gaviota. Además, los viajes a la isla caribeña se limitarán exclusivamente a las visitas familiares. Las remesas se restringirán a un máximo de $1,000 por persona cada 3 meses y se pondrá fin a las transacciones bancarias que usando un tercer país servían para mover el dinero de Cuba a Estados Unidos. ¿Tú recuerdas, Luis, que el gobierno de Barack Obama había dado una cifra ilimitada para dichas remesas? Y que sabemos que la mayor parte de ese dinero, pues, es utilizado por el régimen para financiar las tropas que tienen en Venezuela para reprimir al pueblo venezolano y también para mantener la represión contra el pueblo de Cuba.
Mira, esto del envío de las remesas de Estados Unidos a Cuba, Ángel, verdaderamente, en la forma que lo tenían, en la forma que lo permitió el presidente Obama, era una manera de engrosar los cofres del tesoro de la tiranía castrista. Mira, en un informe que salió aquí por el Havana Consulting Group, nos da a entender, nos informa, que el envío de remesas en efectivo de Estados Unidos a Cuba entre 2008 y 2018 totalizó $30,000 millones, lo que convierte este activo financiero en el salvavidas de los cubanos. Por ello, la mejor arma con que cuenta la isla caribeña para contrarrestar la honda crisis que sacude a Venezuela es su exilio, es decir, aquí donde vivimos nosotros, que hoy soporta financiera y emocionalmente a la familia cubana. Combinado los dos tipos de remesas, en efectivo y mercancías, la población cubana ha recibido de su diáspora un total de $57,269 millones en los últimos 11 años, con un promedio de $5,200 millones anuales. Así pues, las remesas constituyen el primer activo financiero de la economía cubana, no solo en volumen respecto de sectores como el turístico, la minería, el azucarero del tabaco, sino que suponen el 50,8% de ingresos de la población cubana.
Fíjate, Luis, esto de verdad que va a ser un gran golpe financiero para la cúpula militar que desgobierna nuestro país, para la monarquía totalitaria castrocomunista. Y vemos también cómo pues de esa forma pues se van a sentir afectados los militares y esa cúpula en aumentar sus bienes y sus finanzas, ya que sabemos que la mayor parte de esas empresas y la industria hotelera que funciona en Cuba, pues está en manos de la monarquía militar, que son los actuales capitalistas del régimen totalitario cubano.
Ahora vendrán seguramente los plañideros a tratar de vender la idea de que estas medidas a quien afecta es al pueblo cubano, al pueblo de a pie. Y estas son medidas estrictamente tomadas contra el régimen que precisamente oprime a nuestro pueblo. Nunca se ha beneficiado el pueblo cubano de todos estos dineros que han llegado a Cuba a través de estos medios. Pero también, Ángel, uno comprende que las personas aquí en el exilio estén preocupados, como estamos nosotros, los que tenemos familias allá, de que la ayuda le llegue a nuestros familiares. Pero una cosa es la ayuda con que tú puedas paliar algunas de las necesidades primarias de los cubanos, de nuestras familias, y otra cosa es la cantidad de dinero que se envía para allá para proyectos de compra y venta en Cuba, para establecer negocios en Cuba. Y da pena verdaderamente que también en el aeropuerto o en los aeropuertos de aquí de Estados Unidos tengamos que ver esas filas de viajeros que no van por cuestiones familiares, que estas medidas lo están contemplando. Es decir, que pueden viajar por cuestiones familiares, no por el relajo este que hay aquí, Ángel, que verdaderamente afecta a nuestra lucha y el futuro de Cuba.
Sí, efectivamente, Luis, quedó bien aclarado que estas medidas no van a impedir que los ciudadanos cubanos que se encuentran aquí puedan viajar y por cuestiones familiares y llevarle artículos, medicina a su familia. Estaba hablando de las medidas financieras que engrosan las arcas monetarias del gobierno y son exclusivamente aplicadas a los norteamericanos que están viajando a Cuba, que no van por cuestiones familiares, sino bajo otros pretextos, pues buscan la forma de ir a Cuba para en viaje en sí de turismo, para darle otra imagen también al régimen de que en Cuba hay cierto turismo. Pero mira, Luis, además de eso, el anuncio de asesor de Seguridad Nacional,
de John Bolton,
llega horas después de que el secretario de Estado Mike Pompeo informara que desde el 2 de mayo los tribunales estadounidenses admitirán las demandas contra empresas de todo el mundo que hagan negocio con los bienes confiscados por las autoridades cubanas tras la revolución de 1959. De esta forma se reactiva el título tercero de la ley Hatch-Waxman, aprobada en 1996 por el presidente demócrata Clinton, que reconoce que este derecho a los ciudadanos estadounidenses, si bien hasta ahora todos los gobiernos norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula legal, con la esperanza de que el régimen cubano hiciera una transición hacia la democracia. Pero vemos cómo pasan los años, al contrario, cada vez la represión ha sido mayor. Y desde hace mucho tiempo se ha estado haciendo hincapié para que se ponga en vigor el título tercero de la ley Hatch-Waxman, y ya se ha anunciado que a partir del 2 de mayo entrará en vigor.
Ángel, yo creo que esta medida que está tomando la administración Trump contribuya a que podamos apretar lo que son los medios económicos que le entra la tiranía, que son con los que, como tú dijiste ahorita, mantienen sus tropas fuera de nuestra nación, yendo a Venezuela y a otros lugares para ejercer la represión en esos países, tanto como la ejerce en nosotros. Y debemos reconocer y agradecemos al presidente Donald Trump que haya tomado estas medidas que ponen la situación de Cuba en otra perspectiva.
Otra cosa, Luis, muy interesante, que vimos hoy, de que no solo el título 3, sino también el título 4 de la área de Jane Burton no estaba suspendido, pero no se estaba aplicando. Correcto. Y este título 4 restringirá la entrada al país de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan comerciado con dichas propiedades.
Ahora tienen estas empresas que están lucrando con propiedades robadas en Cuba, tendrán ahora que pensarlo doblemente.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Agradecemos su sintonía y les extendemos una invitación para que el próximo domingo nos sintonice a la misma hora, 11:30 de la noche, y les deseamos a todos un venturoso comienzo de semana. Pueden comunicarse con el Presidio Histórico llamando al 305-858-3789. Si no es atendido personalmente, por favor, dejar su mensaje con la seguridad de que será atendido. También pueden comunicarse con nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. Y los invitamos a que visite nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso.
El Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Sean Paul junto a J Balvin. El Euro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la mulatica sexy de Barbados.
This is Rihanna.
Que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
Los números uno del momento.
Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, The Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
God's Country, El País de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento. La diva Diana Ross asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. Tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country.
Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you.
Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard.
Another one begins, and the stone walls of
El sencillo de J Balvin titulado Reggaeton llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos.
No se lo voy a negar. Si la mujer a pie, pues yo le voy a dar. Y suena la pipa, yo aceléralo, todo el mundo está bajo y se mira ese booty, pégalo, que me mantén la vibra hasta origo satiro, métele sazón, mami, como dice Teo.
Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza a la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Cerramos con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte.